Solamente levante su mano y se le va a acercar el micrófono.
Gracias. No sé si... Le vamos a pedir ayuda a mis hermanos que van a tener los micrófonos para poder hacer las preguntas. Quiero... No sé si está el licenciado Marco Tulio con nosotros. Si él está presente, le pediríamos que pasara. También mi hermano Hugo Castillo, no sé si ha llegado, que son parte también de la mesa. Bueno, mis hermanos que están acá, ya ustedes los conocen porque han estado escuchando los temas que se han desarrollado hasta este momento. Nuestro pastor, mi hermano Lisandro Bojorquez, mi hermano Roberto Montoya, el doctor Rafael Fernández y también el ingeniero agrónomo Oscar Enrique Bonilla, que han sido de los ponentes en los temas que se han analizado hasta hoy y que continuamos pues el viernes, sábado y domingo, como ya se nos recordó. Muy bien, mis hermanos, las preguntas, por favor, que no sean preguntas de tipo políticas, porque sí, de ese tipo de preguntas, si no nos comprometemos a... ¿Verdad? Porque la verdad es que tienen que ser preguntas puntuales, preguntas que tienen que ver con la temática que se ha estado desarrollando alrededor de los temas. Así que, y les vamos a pedir que tomemos el menor tiempo posible para formularlas con claridad, para que podamos de esa manera también desarrollarlas o contestarlas. Mi hermano Héctor Rodas es uno de los que tienen ahí la oportunidad. Sí. Va a hacer usted una pregunta, mi hermano.
Así es, pastor. Gracias.
Muy bien. Vamos a darle el
Muchas
espacio,
gracias.
Mi hermano.
Para hermano Roberto Montoya. A mí me han preguntado y no supe qué responder. En cuestión de la crisis económica, ¿qué se hizo todo el dinero? ¿A dónde fue a parar por el cual hay escasez de líquido en todas partes? Por favor.
Gracias. En verdad, no sabemos exactamente dónde está, pero sí sabemos que no se ha quemado. Incendio no ha habido, ¿verdad? Entonces sí está en algún lugar. Lo que sabemos por los informes financieros es que gran parte está en China, segunda parte importante es la India, tercera parte importante es Japón y cuarta parte importante es Europa. Todos estos actores de la economía son los que están ahora tratando de unificarlos para que de alguna manera puedan traer capitales a los Estados Unidos, porque lo interesante es que el dinero que se han tomado ellos a través de sus negocios, porque en verdad el dinero no se fugó solo, el dinero fue a través de los negocios que se hicieron, o sea, los negocios como desde vender cualquier artículo en Estados Unidos hasta participar en la compra de acciones de bancos o de empresas importantes, que pues los orientales fueron los que mostraron y actuaron a mayor velocidad cuando se presentaron las señales de una posible crisis. Ellos aumentaron su capacidad de compra en acciones de los principales bancos y de las empresas. De manera que el primer lugar donde se encuentra el dinero es en China. O sea, el primer jugador de la economía que debe de decir sí a los negocios que se van a unificar para restablecer la economía del mundo, uno de los actores es China. Otro de los actores, como les decía, es Japón, un actor importante. Otro actor importante es Europa. Entonces, lo que ahora la economía norteamericana está pidiéndoles a ellos es que de ese dinero puedan ellos poner para seguirle prestando a la gente, porque a la larga el dinero es para prestárselo a otros y cobrarse los intereses. Así de que ya el Fondo Monetario Internacional ha tomado pues la auditoría de lo que va a ser los fondos para prestarle a los países que están con necesidades bastante fuertes. Y entonces ya, digamos, hay una cantidad asignada que ya pues se comprometieron a dársela al Fondo Monetario para que él la reparta. Esto es lo que sabemos nosotros.
Gracias, mi hermano. La siguiente pregunta, mi hermana.
Sí, buenas noches. Esta pregunta va directa al doctor Fernández. Mencionó una serie de enfermedades y cosas que podemos comer o no. En Brasil, el café es parte del triángulo de los alimentos. Ya lo consideran tan importante para la nación que lo incluyen. ¿Qué concepto tiene usted del café? Porque hay gente que dice que hace daño y hay gente que dice que no hace daño.
Bien, hace muchos años todavía el café era considerado dañino para la salud. Incluso el médico lo prohibía en muchas enfermedades. Pero posteriores investigaciones han llegado a establecer que el café es una bebida que tiene gran cantidad de antioxidantes que son beneficiosos para la salud. Entonces, lejos de ser dañino, puede llegar a ser beneficioso, pero hay que tener en cuenta ciertas advertencias. Por ejemplo, no debe ser un consumo de café excesivo, digamos, no más de 4 tazas de café al día. La presión arterial puede elevarla lo más 4 milímetros, cuando antes se creía que podía ser causa de hipertensión. Entonces, ahora los médicos sí lo están recomendando a veces, y no se prohíbe. Excepto por problemas digestivos, el café quita el sueño porque la cafeína es un estimulante del sistema nervioso, pero mejor aprovechemos la capacidad que tiene la cafeína, porque una de las virtudes que tiene el café es que aumenta la concentración y la capacidad de memoria. Si alguien toma café antes de estudiar, digamos, un tema, tiene una mayor capacidad de captar todo eso que va a estudiar que si no tomara café, y allí puede aprovechar estos beneficios. Pero si alguien que es muy sensible al café y se lo toma antes de acostarse, no va a dormir esa noche. Pero en general, en conclusión, el café no es considerado más dañino para la salud. Lejos de eso, es beneficioso por la gran cantidad de antioxidantes que posee.
Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Perdón, tenemos...
Perdón, doctor, solamente han habido 2 simposios internacionales de café en el año pasado y el antepasado. Y solo quería agregar de que el café también es considerado como uno de los mejores rehidratantes, y a veces no lo utilizamos por desconocimiento, especialmente en el campo, cuando los niños tienen diarrea, probablemente les den agua o lo que tengan, o quizás ni sepan lo del agua con la sal y el azúcar. Y en estos 2 simposios a nivel internacional han venido científicos de Finlandia, de Francia, y ellos... Bueno, dijeron que podría ser un gran rehidratante, solo como agregador. Gracias.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta ya. Sí. Hay que ayudar a la hermana. Lo mejor sería mantener el micrófono encendido para...
¿Y con este? ¿Sí?
Sí. Bueno,
mi pregunta es para el doctor Fernández. Con respecto a la gripe porcina, ¿habrá alguna forma de prevenirla, de subir las defensas? Específicamente quisiera saber sobre un derivado de la miel de abeja que parece que se mandó a traer para un laboratorio del Salvador, personas indicadas de Canadá, unos técnicos, los cuales investigaron sobre un derivado de la miel de abeja para levantar las defensas del organismo. ¿Podría este medicamento ayudar para levantar las defensas, o solo con vitamina C o con alguna? Es para ahorrar, prevenir siempre es mejor que
enfermarse.
Desconozco esa cualidad de la miel de abeja o un producto de ella para mejorar defensas o prevenir la influenza porcina. La mejor forma es evitar adquirir este virus, y la mejor forma es lo que se está haciendo en México, evitar las aglomeraciones, porque una persona que lleve el virus lo puede esparcir con un estornudo, digamos, en este salón, puede contagiar a todas las personas. Y porque las gotitas se van dispersando en el aire y entonces al que le cae un virus, con solo que llegue un virus a una mucosa respiratoria, ya es capaz de empezar a replicarse. Entonces, recomiendan también usar a las personas que son sospechosas de tener el virus, usar mascarillas. Y como decíamos en la plática, el lavado de manos es bien importante porque la gente se toca las mucosas y luego da la mano y ahí pasa no solo virus, sino que gran cantidad de bacterias. Este virus solo me recuerda de las pestes que mencionó Jesús en Mateo 25, porque él dijo en plural pestes, y a esto ya tiene características de una pandemia que se está esparciendo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque las personas que lo adquieren tienen síntomas de gripe, pero en una forma más seria, y las complicaciones son más serias. Por ejemplo, desarrollan neumonía con más intensidad. Y pues no hay ninguna forma de... Existen antivirales como el... dos antivirales, pero no están disponibles en nuestro país. Y son caros y no son específicos. Lo mejor es para tener un buen sistema inmunológico, es tener una buena nutrición, tener buenos hábitos de vida, y tal vez el único estimulante inmunológico es una hierba que en Australia están utilizando, no utilizan descongestivos ni antihistamínicos para tratar las gripes, sino que están utilizando una planta que se me ha olvidado el nombre, pero es un estimulante inmunológico, pero de todos modos, no, para prevenir estas equinácea, productos a base de equinácea. Pero para prevenir estas gripes, ni la equinácea tiene sentido, ¿verdad? Sino que lo que tiene sentido es evitar la contaminación.
Vamos a dar oportunidad arriba. Ahí tenemos una pregunta arriba.
Sí, Dios le bendiga. Para el hermano Montoya, yo quisiera preguntar, en una época de crisis como la que tenemos o se nos avecina, ¿cuál es la mejor forma de invertir? Es decir, ¿en qué tipo de empresa es más seguro invertir y que se tenga menos probabilidad de pérdida? Por ejemplo, comparar bienes raíces con industria alimenticia, con industria del vestido, con industria del calzado, con industria de otro tipo. ¿Cuál es la más segura en la cual no puede uno tener pérdidas?
En verdad, en épocas de crisis, nada es seguro para la inversión, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que hacer algunas inversiones y lo que hay es menos riesgo, ¿verdad? Pero no hay seguridad del retorno de la inversión en el porcentaje que uno está acostumbrado a verlo como una constante y hacer su planificación para un año y decir en un año me voy a ganar tal porcentaje. En realidad, la variación posible es grande. O sea, puede ser que termine uno en un negocio apenas saliendo como tablas. Pero hay, digamos, algunos indicadores que pueden ayudar a invertir. Por ejemplo, mirar qué sectores son aquellos en los que los gobiernos van a invertir. Por ejemplo, los sectores de la educación. Los gobiernos tienen que invertir en la educación y tienen que invertir en la salud. Quiere decir que si usted tiene espacio para poder hacer algún planteamiento de negocios o empresas que puedan tomar como clientes a estos actores, puede ser segura la inversión. Otra parte es la medición que van dando en las informaciones del Banco Central y del Ministerio de Economía, y en este caso FUSADES, que está dando una buena información. Hay sectores como el agro que han demostrado, el año pasado se demostró que fueron sectores que no disminuyeron su crecimiento. A pesar de la crisis, produjeron de tal manera que es interesante invertir, se vuelve interesante invertir en el agro. Yo pensaría que el sector más afectado es la construcción, y el sector en segundo lugar más afectado es el comercio. Entonces yo pienso que ir en ese orden, no entrar a los negocios de mucho riesgo. Los negocios de mucho riesgo son el comercio, uno de ellos, la construcción es otro de ellos, y todos los negocios o empresas que están hacia los bienes suntuarios, debe de haber una diversificación inmediata hacia los bienes más necesarios, que pueden ser la ropa, el calzado y la comida, pero que no estamos ante una competencia muy grande de economías mayores a la nuestra. Así de que yo pienso que también el área de los alimentos puede ser tomada en manera doméstica como una empresa pequeña o microempresa que puede dar algunos resultados positivos.
Muchas gracias. Vamos a pedir que levanten la mano bien, mis hermanos, para que los identifiquen, para dar lugar en diferentes zonas en cuanto a las preguntas. Tenemos aquí entonces en el centro.
Disculpe, yo me he visto motivada a hablar para suplicarle a la iglesia de ver la posibilidad de programar, si se pudiera, una charla para los que tenemos familiares con problemas bastante serios de obesidad. En mi caso en lo particular me motivé porque la licenciada Carlita y el doctor Fernández, en sus temas fueron bien abiertos, cosa que me sucedió con mi hija, que tiene 28 años, ella tiene un problema exagerado de peso. Acudimos a la institución que le corresponde a ella, que cotiza para salud, como pues no puedo mencionar el nombre porque dijeron que no hablemos de... Me explico, acudimos al lugar a donde a ella le corresponde ir a ver su área de salud. Ella entró en crisis, la doctora, nada que ver como la exposición de la licenciada ni el doctor Fernández, nos cortó, en vez de haberle ayudado, creo que a mi hija la desmotivó, tanto que ella no ha querido venir al seminario diciéndole yo los temas que iban a ser expuestos. Es triste porque yo la acompañé, me dejó entrar la doctora, y de entrada sí, le dijo usted una obesa, mole, ta, ta, ta. Bueno, fue espantoso. Nada que ver como la exposición de la licenciada, la forma del enfoque de ella, del doctor Fernández, todo lo que nos explican, todo lo que aprendemos, o sea, yo como madre, o sea, siento la necesidad de ver si se pudiera dar una charla para pacientes que tenemos problemas con peso, porque mi hija está, o sea, totalmente desmotivada y es preocupante, porque así como ella, hay infinidad de cotizantes y de seres humanos que tenemos problemas de sobrepeso. Pero como cuando buscamos ayuda, lo que no recibimos es eso, sino que un regaño y un hasta aquí, y vas a pasar 30, 40, 50 años, nunca vas a bajar de peso. No les quisiera, o sea, no me creerían ustedes todo lo que nosotros vivimos en esa consulta médica. Entonces estoy preocupada y siento con la exposición del doctor Fernández, que hablaba él de los medicamentos, de la salud, yo pues no quisiera que mi hija muriera, ¿me entiende? No sé cómo ustedes me van a responder, pero como madre, es más, la doctora a mí me dijo, usted también es una obesa, o sea, enfrente de mi hija. Créanmelo, yo salí decepcionada. Y discúlpenme que me tome el tiempo para hablar, pero me he visto tremendamente motivada, estoy fascinada con los temas, y quisiera, pues, no sé si pudieran ayudarnos.
En primer lugar, hermana, bueno, yo creo que hay posibilidades siempre con el Señor de que este tipo de problemas se pueda resolver. En algunos casos, bueno, creo que después de esta panel forum, y aquellos que estén interesados, tal vez el caso de mi hermana lo tengan otras personas, y se puede desarrollar alguna dinámica de grupo o tener alguna atención para todos los que están interesados. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer como iglesia? Entonces, los que estén interesados se acercan al final para luego pues hacer una planificación y luego dar a conocer esta actividad. Pero también creo que en algunos hay un componente de carácter emocional o espiritual, no solamente biológico, fisiológico, ¿verdad? Sino que hay que ayudar en esta área espiritual porque puede haber algún problema de ansiedad que hace que la persona pueda ingerir alimentos como una manera de aliviar aquella crisis. Entonces, así que se puede hacer algo en conjunto, pero tal vez al final de la conferencia, todos los que estén interesados en esta temática, se puede organizar algo específicamente para ellos.
Muy bien, muchas gracias. Mi hermano. El micrófono.
Hermano Lisandro, mi consulta es la siguiente. Nosotros como cristianos evangélicos percibimos esta crisis de una manera. Nuestros hermanos católicos, ¿cómo la percibirán? Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿esta crisis va a seguir o va a haber un momento en que va a cesar? Y la última pregunta es, dentro de la temática que han empleado los exponentes, el huerto casero, me interesa saber cómo puedo comunicarme con él o si hay algún correo o algo, porque nos interesa.
Bien. Bueno, por un tiempo las personas que no tienen una comunión con el Señor han visto la crisis financiera como algo cíclico, como algo que realmente es un problema político. De hecho, el año pasado, en muchas partes del mundo se decía que esto no era cierto. Entonces había cierto positivismo engañoso. Entonces ahora, este año ya la gente se dio cuenta que realmente no es algo así, sino que es algo real. Ahora, el tiempo no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Aquí voy a dar mi opinión personal. No es corto. No es corto el tiempo. Va a ser un poco prolongado. Por eso, el interés desde ya casi un año aquí en la iglesia hemos estado dando este tipo de seminario. Por eso necesitamos poner las bases ahora. No solamente es para lo que termina este año, sino para los años que vienen. Y sobre todo, tenemos que pensar en los hijos, que ellos son los que van a tener que enfrentar esa crisis con mayor fuerza. Así que el pueblo cristiano evangélico es un pueblo que la tremenda ventaja del pueblo de Dios es que ha aprendido que la economía de Dios es distinta a la economía del mundo. Entonces, ahí es donde se cumplen las palabras del Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso nuestro interés es ayudar a todas las personas, porque si no tiene la confianza en Dios, tomará lugar en su vida la ansiedad, el afán, y esto puede traer problemas de salud, problemas emocionales, y en el peor de los casos, ya se está temiendo suicidios. Entonces, por eso que cómo el cristiano percibe la crisis, la percibe como un desafío para vencerla, ¿verdad? Siempre y cuando estemos fortalecidos en el Señor. Ahora, para poder hablar con mi hermano Bonilla, el ingeniero agrónomo, muy fácil, al final del servicio, acérquese a él, él le va a dar los datos para que se comuniquen para resolver algún problema de esa naturaleza.
Amén, gracias.
Muy bien, vamos a pedirles que, según nos piden, que cuando hablen se acerquen el micrófono en las respuestas. Muy bien, tenemos aquí una pregunta.
Yo tuve hace algún tiempo, antes de conocer que venía la crisis, tuve acceso a una información donde se divulgaba exactamente lo que dijeron un panelista, que Estados Unidos, ante una gran y creciente deuda externa impagable, había pensado en crear una nueva moneda en la unión de México con Canadá y Estados Unidos. Si esto llegara a pasar, como una forma de paliar la deuda externa de ellos, ¿cuál debería ser nuestra actitud con nuestros ahorros? ¿Qué deberíamos de hacerlo? ¿Invertir en bienes raíces? ¿Invertir en qué? Porque la lógica dice, no habría que tener dinero en ese momento para no sufrirlo.
Hermano Montoya.
Es complicado poderle asegurar algo de la política económica de los Estados Unidos y de la política económica, sobre todo, de los acuerdos del G20. Pero viendo el interés que tienen los Estados Unidos en el G20, lo que se deja ver es que no hay interés mayor en crear una moneda de competencia, sino que en crear una moneda común. O sea, hasta donde alcanzamos a ver en los acuerdos que llevan, el ánimo que hay es crear una moneda para los 20 países que manejan el 76-77% de todo el Producto Interno Bruto del mundo. O sea, esos G20 pueden decidir por el 78% del ingreso bruto del mundo. Por eso son los más importantes. Y ellos no creo yo que estén pensando, alguno de ellos, en crear una moneda que pueda competir, porque no es posible que compita. Porque los Estados Unidos, México y Canadá no constituyen un porcentaje en ese 78% que pueda dictar reglas de un nuevo juego. O sea, las reglas del juego realmente ahorita son crear una moneda que rija al mundo. Eso sí es un deseo que está imperando, y que lo maneje el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que lo cuide la OTAN. Eso es lo que alcanzamos a ver.
Muy bien, arriba, vamos a dar oportunidad también.
Hermano, buenas noches. Mi pregunta es para la licenciada, pero también para mi hermanito, que ayer nos habló de los huertos caseros. Primeramente, en cuanto a la alimentación, mis hijas no les gustan mucho las verduras ni las frutas. Desde pequeñas ellas rehusaban comérselas, y yo estoy tratando de cambiar sus hábitos alimenticios, pero igual dejé de comprar mucho a verdura y fruta porque igual se perdían, no se las comían. ¿De qué manera uno puede, para que le gusten? Ajá, y sí, no me puede orientar. Y luego, para mi hermano, la pregunta es, a mí me han hablado de una planta que se llama moringa, que es tan nutritiva o más nutritiva que el chilpilín, pero que y la soya, pero que no es tan dañina para el hígado, ¿verdad? Pero igual dicen que es muy fuerte, se puede regar con un tipo de agua, no, o sea, especial, pero no sé dónde se puede adquirir.
Con referencia al gusto, ¿verdad?, de los vegetales y de las frutas. Bueno, yo creo que todo comienza, como les dije al inicio, con la educación, ¿verdad? Es por ese lugar que nosotros tenemos que llegar y enseñarles a nuestros hijos el valor nutritivo, ¿verdad?, la importancia del consumo. Fíjese que yo tengo dos bebés, uno de 5 años y uno de 4. Y ellos saben que tienen que comer lechuga y tomate porque tiene vitaminas, les digo yo, y les ayuda a crecer. Entonces ellos se han creado ese concepto, ¿verdad? Hay que tratar de educarlas en ese sentido, y hay diferentes también maneras de prepararles los vegetales, hermana, y las ensaladas. Si usted usa, como decía el hermano, le puedo dar información a través de correo para que usted se los pueda, ¿verdad?, presentar a ella de una manera atractiva, que sea, porque acuérdese que cuando a nosotros nos agrada algo, entra por la vista, ¿verdad? Si yo veo un pipián ahí que no me da mucho, hay que ingeniarse los colores, la variedad, pues ahí vamos a ver de qué manera le ayudamos, pero sí lo va a lograr, ¿verdad?
Perdón, hermano, en lo que él le contesta, hermanita, con los adolescentes, muchas veces es bastante bueno ponerles la fruta ya partida en la refrigeradora, y ahí desaparece todo, hermano.
Bien, contestándole sobre la morinda, quiero decir que es una planta, y hay otra que han traído de la India. Es una planta con gran contenido de proteína. Y se usa mucho en las sopas. Unas ONG ahí en Sonsonate la han traído. Hay donde conseguir semilla para... Es una planta arbustiva, más o menos de unos 2 metros. Y la hoja es como que fuera la hoja del aceituno. Pero es mucho un poco más fina. Pero es de gran contenido de proteína. Quiero decir siempre con respecto a la proteína, si esa planta la han usado en la India, ya se imaginan ustedes con esa población que tiene la India. Pues también les quiero decir, no subestimen el frijol de soya. Porque el frijol de soya es el que utilizaron mucho en Asia. Y ahorita el mayor productor de soya es Brasil. Y es para exportarlo a los que antes eran productores de soya. Y el otro es Estados Unidos produce soya también. Entonces, los huertos caseros son una solución. Son una solución. Y la otra es para que conozcan las verduras sus hijos. Que las conozcan la plantita. Hablamos de pipián. El pipián, hay un pipián arbustivo que se puede sembrar en una maceta. No es el pipián de guía. Y ese pipián arbustivo, a los 40 días, usted tiene de 15 a 20 pipianes.
No. La hermana tenía la pregunta hace un momento, antes.
Para el pastor.
Acérquese más el micrófono.
Para el pastor, yo preguntaba si habrá una explicación en la Biblia o una palabra que diga algo acerca de este fenómeno de que la India, siendo un país tan pobre, sea ahora el que tenga el dinero y una parte del mundo.
No, realmente en la Biblia no encontramos ninguna referencia, sino que sencillamente es que hay cierto grupo en la India, sobre todo lo que son la casta de los brahmanes, que son los que han hecho que la India sea un país industrial. Hay muchos científicos también, y en el caso de la computación y todo eso, ellos han desarrollado mucha mucha tecnología. Entonces, a raíz de eso es como ellos han captado dinero, pero es un dinero que queda a ese nivel de casta, no en lo que se llama la casta más baja, que son los intocables. Entonces, ese dinero no baja, sino que queda en cierto espacio. Pero bíblicamente no hay nada.
Muy bien, mi hermano.
Yo tenía un comentario, en primer lugar, en relación al hermano Oscar Bonilla. En realidad, la labor que él está haciendo es muy loable y muy bendecida por Dios. Yo he tenido la oportunidad de estar con él, de recibir su asesoría personal por horas, en los desayunos y muchas veces que hemos ido al campo. Y sobre todo cuando vi en Apopa, me quedé bien impactado de la gente. Llegaron casi 25, ¿verdad, hermano? 25 señoras, y ya están haciendo el triple salto que propuso ayer el hermano Bonilla, y gente que tiene ya que está comiendo lechuga, pero en cantidad, ¿verdad? Que hasta están regalando, ahí quizás vendiendo. Entonces, este proyecto es bien bonito, bien práctico, y creo que nos va a ayudar a todos. Yo en lo particular ya coseché 40 tomates, tengo 3 pepinos, 3 plantaciones. Yo siempre he sido amante de la agricultura. Entonces quería hacer este comentario en que esta cosa de los huertos caseros realmente le está pegando. Dios nos está golpeando de que no seamos haraganes, ¿verdad? Que aprovechemos nuestro tiempo, porque en la casita podemos hacer un montón de cositas, ¿verdad? Ese es un comentario. Segundo, una pregunta. Yo estoy bien convencido que la agroindustria es la gran oportunidad. Yo no voy a hablar de crisis ya, sino la gran oportunidad que se nos viene es la agroindustria y la agroproducción. Y en concreto esto que todos tomamos, esta agua. Esto ha sido normalmente una producción de alta tecnología, de alta inversión, de alta capacidad de las empresas para poderlo hacer. Y sin embargo, en el campo abunda el agua, abunda y abunda. Hay gente que está pensando en exportar agua. Ahí en la zona de de Santana, en la recta de San Andrés, por allí hay unos grandes mantos de agua. Al hermano le consta que en la zona de Sonsonate, Chiltiupán y toda esa zona hay agua abundante en las montañas, aún en verano. La pregunta es esta, y no sé si es para el hermano Bonilla o para el señor economista. ¿Habrá tecnología barata para que se pueda producir más baratamente esto? Porque en realidad se está a un precio de mercado bastante alto, sabiendo que en el país hay agua abundante. Entonces la pregunta es de producción, no es política. ¿Habrá tecnología que abarate el hacer estas botellitas que parecería ser, que son las que le suben el precio a la botella, de hacer estas roscas? Pues me imagino que la gente asociativa en el campo podría fabricar esto fácilmente si se le diera una tecnología barata de adquirir plástico y procesarlo en una máquina. Pero la gran pregunta es esa. Con la gran intervención de China y la India, ¿habrán ya máquinas prácticas baratas? Así como con el Noni, vaya. El Noni es el gran boom de hace 3 años. Y miren ahora en Chalchuapa, en Santana, en la calle están vendiendo las bolsadas de Nonis. Y uno ya lo hace en su casita con la licuadora. Yo ya lo he hecho, ya lo he tomado y es bien rico. Entonces la gran pregunta es cómo teniendo tanta agua estamos con un producto caro. Entonces la pregunta es concreta. ¿Habrá alguna tecnología que permita hacer otro tipo de botella o este mismo tipo de botella más barata para que pudiéramos tomar agua abundante, buena y que existe en el país? Pues es realidad que existe. Esa okay. Es la pregunta.
Mi hermano Bonilla. Javier, auxilianos.
Ya estuvo. Quizás quiero contestarle algo con respecto a esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la empresa donde hacen el agua cristal, una empresa mayor, ¿va? Y lo que hay es una perforación de pozos en el centro de la ciudad. Lógicamente viene el tratamiento. Si eso es caro, hay filtros, yo utilizo un filtro y yo ya no compro agua cristal. Esos filtros, se puede filtrar el agua del chorro con facilidad y eso es reembolsable en términos de 4 meses si usted está comprando de unas 2 pichingas de agua cristal. La otra es en el campo. Hay una tecnología traída por taiwaneses donde hacen filtros y la gente está filtrando su agua. Filtros, hay filtros de piedra, hay filtros de arena, pero hay una tecnología para filtrar el agua. Ya que habla de agua, hay que tener consciente de que algunas guerras van a venir por falta de agua. ¿Por qué? Porque la deforestación está, la vemos nosotros por todos lados. Entonces, y nadie está captando el agua que nos está mandando el Señor. Hay que hacer una campaña de captación de aguas lluvias. Porque las aguas lluvias pueden servir para el servicio y también esas pueden servir tratamiento. Mucha gente en el campo toman mejor el agua lluvia. Porque es mejor el agua lluvia tratada que el agua que está en esa quebrada contaminada, solamente.
Muy bien. Vamos a dar lugar a quizás a una pregunta más porque por cuestión de tiempo.
¿Puedo?
Hermana.
Desde hace rato estoy. Buenas noches. Yo soy nutricionista, vine un poco tarde, pero mi pregunta es en parte concreta. Aquí hay muchas madres que trabajan y sus hijos quedan en manos de las muchachas o de las abuelas. Y yo veo 30 niños diarios, de los cuales la óigame de San Salvador trabajó en la institución que dice la hermana que tuvo problemas, ¿verdad ella? La mitad de los niños están desnutridos y la mitad están con sobrepeso. Solo una cuarta parte está bien. Estamos haciendo un estudio de los pediatras ahorita. Quiero decirle que el hecho de que tengamos comida, dinero económicamente, es por el factor tiempo que la mujer ahora trabaja. Entonces, o lo vamos a dejar a guarderías también. Entonces, hermana, ¿cómo podemos hacer? Va, en primer lugar, cuando se quedan con las muchachas. Segundo, las abuelas tienen sus mañas. Y tercero, las guarderías. Entonces, ¿qué aconseja usted en esas tres áreas? ¿Cómo hacerlo también? Porque nos está pasando otra cosa. Sí, yo le digo a la hermana, yo tuve obesidad. Usted me conoce, hermano Lisandro. Pues sí, me dio un síndrome metabólico y tuve que bajar diabetes 35 libras. Y como dijo usted, a la hermana aquí le digo, clamé al Señor. Hoy mi azúcar está en 106, estoy con tratamiento. Pero tuve que clamar y pedirle perdón al Señor. Porque yo tuve un cáncer hace 11 años también y estuve a la par de la muerte. Y por los tratamientos de sobrepeso, y soy asmática, acabo de tener una crisis. Y quiero decirle, hermana, que el clamor, como dijo el hermano, tuvo que ver mucho lo espiritual. Entonces, y sí, en los niños también, me toca a mí ministrar a los padres, decirle que si usted anda deprimida o usted anda mal con su familia, su esposo, su niño no mejora de peso, o le agarra por comer. No sé si está de acuerdo también la licenciada. Nuestra actitud como familia depende cómo los hijos también coman o estén, porque ellos o comen por ansiedad o se les quita el hambre. Aquí tenemos muchos jóvenes con anorexia y bulimia. Yo tengo jóvenes de la iglesia que me llegan a ver aquí y yo felicito la idea de la hermana y yo ahí les puedo ayudar si quiere, hermano, y lo felicito por lo que está haciendo ahorita, lo que hicieron esto. Era gritos que lo necesitábamos ya, hablar de la economía. Entonces, yo lo felicito y sé que esto lo va a prosperar. Hemos venido pocos tal vez ahora, pero cuando veamos los resultados de los que estamos aquí, va a haber victoria. Hermana, esas son mis tres preguntas, ¿verdad? Y si la actitud de los padres familiar tiene que ver también en el rechazo, la aceptación o el premio. Sí. Porque yo digo, yo les aconsejo que si vayan, aunque sea una vez al mes a comer, pues sí, afuera. Porque es lógico que quieren salir también, ¿verdad? Perdona que me lo felicito y que el Señor siga progresando.
Bueno, realmente me encanta esa pregunta. Con respecto a las niñeras, a mí me ha pasado, yo le he tomado en cuenta, bueno, lo que he hecho es hacerle una listita a ella y se le he pegado en la refrigeradora para ver qué quiero que les dé de desayuno antes de que nos vayamos al colegio y qué quiero que se le ponga en las loncheras. Y yo les dejo cada día qué es lo que se va a preparar al mediodía para que se los puedan dar, ¿verdad? Hay que educar a las niñeras. Si uno platica con ellas, son entendidas, ¿verdad? Ellas pueden entender esto. Lo importante aquí es la educación. Segundo, con las suegras, pues yo tengo una suegra bien linda. Fíjense que yo sé que muchas veces si el niño dice, la cebolla no me gusta, de repente vi en la casa que el arroz blanco, ¿verdad? Y la niña ni comía arroz. Pero realmente lo que usted dice, hermana, es bien importante. Los niños, nuestros hijos son los que los padres somos. Si yo le enseño a mis hijos a comer vegetales, mis hijos van a aprender a comer vegetales. Pero si yo digo, la cebolla no me gusta, yo no puedo esperar que mi hijo lo coma, ¿verdad? Entonces, yo creo que la comunicación es bien importante, ¿verdad? Con las suegras, con las abuelas. O sea, yo creo que se puede llegar a entender, ¿verdad? La importancia, lo que nosotros queremos hacer, la buena educación nutricional, pasar los buenos hábitos, ¿verdad? Hacia las personas que nos rodean. Y con respecto a las guarderías, yo conozco muchas personas que tienen guarderías y que están dispuestas, hermana, que los padres den sugerencias y aporten ideas para mejorar los menús, aún en los colegios. Fíjese que mi hijo estuvo en un colegio donde aceptaron y decían ideas para menú. Vendían pan con frijolitos, un pan con queso en el cafetín, en el desayuno. Entonces lo importante es educar y creo que todas las personas están dispuestas a escuchar sugerencias. No tengan temor de sugerir a los dueños de las guarderías, personas que cuidan a sus hijos, el qué es saludable o qué no es saludable para los niños.
Gracias. Una pregunta más aquí. Y luego arriba y
para
finalizamos.
La bonía, son tres en una. ¿Cómo tener una mayor efectividad en los cultivos de un huerto casero con espacio limitado? ¿Y qué tipo de diversificación de cultivos debe hacerse? ¿Y qué tipos de sembrados deben excluirse uno a la par del otro?
Bien. Primeramente es en los huertos caseros, de acuerdo al espacio, yo la recomendación era la agricultura de tercer piso. Porque en un pequeño espacio ustedes pueden tener, en un lapso como allí como está esa mesa, pueden tener más de 40 canastas. Y en las canastas la variabilidad de cultivos, hablábamos nosotros la lechuga, que era uno de los cultivos bien interesantes, hablábamos de la cebolla, del rábano, zanahoria, remolacha, todas esas cosas se pueden tener. Y les quiero decir, nada menos este día, yo me reuní con dos grupos de señoras. Y qué interesante, una reunión de como con casi 20 señoras en la zona de Altamira, donde ellas hicieron su propio semillero y ellas decidieron hacer una bandeja de, media bandeja, para comenzar, media bandeja de lechuga repollada, media bandeja de la lechuga de hoja. Y luego también hicieron una siembra de chile, que se les llevaba las plantas, y hicieron otra bandeja y en cestas de cebollín. Eso me llena de satisfacción porque ya es una semilla que hemos sembrado. ¿Hasta dónde podemos llegar? De acuerdo al espacio y el interés que tengan ustedes. ¿Han visto ustedes el trabajo que presentó la hermanita de esa agroindustria? Pues eso lo hacen en muchas partes. En los Estados Unidos, donde está la cultura del campo, van a ver ustedes en el sótano, la gente, porque allí cae nieve, cultivan su huerto casero, lo procesan, lo enlatan, lo envasan y abajo lo tienen. Y están comiendo en tiempo de que está cayendo la nieve, pues que no pueden cultivarlo. Eso va a depender de nosotros. Ahora, con respecto a la qué cultivo se puede sembrar, entiendo yo que es ya en un terreno más amplio. ¿O cómo?
Siempre un terreno pequeño, pero debido a que es pequeño, ¿hay algún tipo de cultivo que debe evitar sembrarse junto a otro?
Ok. Hay cultivos que unos pueden ser hospederos de plaga que molesten a otros cultivos. Una plaga principal, y me lo han mencionado mucho, es la mosca blanca. La mosca blanca encarruja los tomates, encarruja también la papaya. Entonces, prácticamente, si el terreno es un poco amplio, se pueden poner leguminosas y se pueden poner también de las otras crucíferas o las cucurbitáceas. Para entenderlo un poco, pues, las cuáles son las unas y cuáles son las otras, es las que donde está la familia del pepino, el repollo, el pepino, la sandía, todas esas son, y el melón, son de las famosas cucurbitáceas, ¿verdad? Y las otras son las crucíferas, ¿verdad? En la tela hay una combinación de cultivos que son... que no son hospederos para esas plagas. Y la otra es los ciclos vegetativos de las plantas. Una es de periodo corto, ya les hablaba yo en el caso del pipián, 40 días y se hace 6 cortes, prácticamente a los 2 meses desapareció el cultivo. Entonces son ya el que tiene, ¿cómo se llama?, ya un terreno más amplio, yo les recomiendo el cultivo en franja. Porque cuando uno siembra un solo cultivo en un solo lugar, se convierte en un monocultivo. Y entonces es cuando no se hace el uso técnico del suelo. Eso quizás sería amplio explicarlo. Con el mayor gusto, la persona que esté interesada, pues podemos hablarlo. Y podemos, si es posible, llevarlo al lugar de los hechos para que lo vean. Gracias.
Muchas gracias. La última pregunta, mis hermanos, allá en el balcón.
En el área de la salud, ¿cómo podría ser el ajo, la cebolla, un antibiótico para contrarrestar la gripe?
Respecto al ajo y la cebolla, son alimentos que pueden condimentar las comidas o pueden utilizarse solos, pero desde el punto de vista alimenticio son muy buenos, tienen propiedades, por ejemplo, el ajo tiene propiedades antisépticas intestinales, pero también se tiene la creencia de que baja la presión y tiene efecto hipolipemiante, o sea, baja las grasas. Eso es cierto, pero tomando en grandes cantidades, o sea, no es práctico tomar ajo para reducir estas dolencias. Pero como alimento sí debe de estar en toda mesa y debe de ser considerado como alimento y no con propiedades, digamos, medicinales, porque tiene muy poco efecto sobre las enfermedades.
Bueno, queremos dar las gracias por todas sus preguntas y también a mis hermanos miembros de esta mesa que han estado respondiendo las preguntas. Quiero pedirles, mis hermanos, que antes de que nos vayamos, recordarles que el día de mañana estamos con la temática que recibimos el domingo en los hogares, en los grupos familiares donde nos reunimos los días jueves. Y el día viernes, 1 de mayo, estaremos aquí de regreso para continuar con los últimos tres días de esta temática. El viernes a las 6:30, recomendaciones para equilibrar la pequeña y mediana empresa por el licenciado Hugo Castillo. Y el segundo tema, cómo salir del pozo de desesperación de una empresa casi en quiebra, por mi hermano economista Roberto Montoya. Así que les invitamos para que no nos perdamos esta secuencia. Regresemos el viernes y el día de mañana en los hogares. Les vamos a pedir que se pongan de pie para darle gracias. Les damos las gracias a los panelistas. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por las respuestas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque una vez más nos has permitido compartir este tiempo lindo de aprender cosas importantes para nuestra vida espiritual, nuestra salud física, la salud de la familia y también, Señor, para nuestro trabajo, nuestra profesión. Señor amado, gracias por todo, las personas que han estado aquí hoy, Señor, mis hermanos que han compartido los temas de este día y han contestado las preguntas. Gracias por todo, mi Dios. Pedimos que tú sigas edificando nuestras vidas en lo que resta de este seminario. Señor, protege la vida de cada uno de mis hermanos al regresar a sus hogares. Guárdalos, Señor, y bendíceles abundantemente. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Los esperamos.